Salvador Carbo, pues como tú has estado investigando, tiene un currículum impresionante a nivel de carreras de montaña, y luego por otro lado no es las facultades físicas y deportivas que tenga, sino las facultades humanas lo que más destaco. Y sobre todo la forma de concebir y de torear la vida, ¿no? Que es una persona aventurera desde muy muy joven, ha recorrido medio mundo, tiene una cantidad de vivencias impresionante, y a lo largo de la entrevista pues a ver si le vamos sacando cosillas que nos vayan haciendo pensar en que existe otro mundo y que hay que salir a explorarlo.
Pues vamos a compartir esos minutos con Salvador Calvo. Ya saben que ya hemos traído a varios, bueno, hemos tenido la ocasión de hablar con varios personajes relacionados, ya decimos, con los deportes de aventura, que nos cuentan esas experiencias enriquecedoras y que nos sirve pues para ampliar también nuestras miras, ¿no? Vamos a ver si aparece alguien por el control, porque ahora mismo está vacío, para poder hablar con Salvador Calvo, que no sé si nos puede estar escuchando, pero nosotros no lo vamos a poder escuchar a él. Salvador, buenas tardes. Pues es precisamente porque no hay nadie en el control, vamos a esperar.
No pasa
ahora,
nada, Salvador.
Salvador, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que nos habían dejado aquí solo a los dos. Perdona, hombre.
Nada, tranquilos, estoy escuchando,
Vamos a ver, del control, por favor, del control, a ver si nos escuchan otra vez, porque tenemos un problema, y es que yo sí te escucho, pero Juan no te escucha. A ver si nos pueden... Ahora parece ya...
Salvador, no te preocupes.
Muchas gracias.
Como te dije, te ibas a sentir cómodo.
Bueno, aquí, bueno, un poco lejos, pero bueno, podríamos estar ahí más juntitos tomándonos algo.
Venga.
Salvador, queremos empezar, o en este caso quiero empezar, por preguntarte una cosa, y es que viendo un poco parte de tu currículum, destaca sobre todo el exotismo, ya decimos, de... los sitios en los que has estado. Pero a mí me viene pues una duda. ¿Qué es lo que es Salvador Calvo? ¿Qué es más, un deportista o un viajero?
Es mitad y mitad. Vamos a dejar la mitad. El deporte es la excusa para viajar. Es decir, yo busco una prueba con una excusa para en un país, y luego lo que aprovecho es, aparte de correr, pues siempre procuro dejar algunos días para conocer el país y adentrarme en lugares pues donde no suele ir la mayoría de la gente. Entonces es un poco, vamos a dejarlo, 50%.
Y es que me comentaba también Juan que tú, antes de partir a estos países, te empapas pues con su cultura, sus tradiciones e incluso con el idioma.
Sí, siempre cuando antes de viajar, normalmente si vas a países, sobre todo que la lengua es muy muy rara, por decir alguna, muy extraña, muy poco conocida, intento buscar, bajarme algún diccionario y aprenderme pues algunas palabras o lo que pueda, porque allí no vas a tener otra opción de comunicarte con ellos más que en su idioma. Allí desconocen, en muchos países desconocen el inglés, el francés, el español, y entonces el saber algo a ellos les estimula y les motiva, y entonces es un poco más... El ambiente entre los dos, entre la gente, es más enriquecedor, ¿sabes? Entonces ellos te miran mejor, te ayudan en todo lo que pueden.
Uh-huh. Antes has comentado pues que tu excusa para viajar son las carreras. ¿Cómo empezaste en el mundo de las carreras de montaña? ¿Cómo te acercaste?
Pues la verdad es que aquí en España yo empecé, creo que con la primera que se hizo, que fue la que se hacía en el Aneto. Uh-huh. Que se subía el Aneto, creo que era la única prueba que empezó a hacerse. Luego ya empezó a hacer, había un circuito de otras tres pruebas, que una se hacía en Sierra Nevada, era el Mulacé, en el Alpine Madrileño y Garley, y solamente se hacían esas cuatro. Pues yo te estoy hablando quizá de hace 12, 14 años exactamente, no lo sé, la fecha no la sé exactamente cuándo fue, pero bueno. Y yo empecé un poco porque también pues me gusta mucho la montaña, yo soy bastante montañero. Me gustan mucho los deportes de montaña, la alta montaña. Y fue una mezcla que también hacía atletismo, pues fue la mezcla ideal, la mezcla explosiva, un poco lo que buscabas, mezclar la montaña y mezclar las carreras.
Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que cuando comenzaste a practicar, vamos a decirlo así, deportes de aventura, no existía ni esta denominación, ¿no?
No, lo que eran las carreras de montaña no, o sea, no existían como existe ahora, con una reglamentación, que ya hay una federación encargada de poner una normativa. Eso ha sido mucho más reciente. Cuando empezamos nosotros éramos, digamos, pioneros un poco, porque no había nada. Era alguien organizó un día una carrera y nos juntamos allí un montón de amigos y venga, para arriba y para abajo, y no había ninguna normativa ni nada. Ahora, bueno, ahora hay bastante reglamentación al respecto y es más, esa carrera se suspendió precisamente por ser luego un parque nacional, muchos problemas con los permisos y se dejó de hacer a los 3 años.
Salva, soy yo, Juan, el que habla más ubriqueño, para que me conozca.
No, te conozco.
Pues como a veces tenemos el mismo acento, pero no, yo no pronuncio la S. Voy a sacar un poco más la parte de aventura de ti y de viajero, ¿no? Y tratando de exprimir también lo que conozco y también conociendo a la gente que nos escucha, ¿no? La curiosidad que tiene por tratar de descubrir cosas muy extrañas. ¿Nos podrías contar cuando cruzaste Panamá, por ejemplo?
Bueno, lo de Panamá fue un poco... fue una casualidad. Era algo que yo no iba con esa intención. Yo no sé si te lo comenté
allí. Sí, comentaste allí algo.
Hice una carrera a la isla Reunión, una isla que está ahí cerca de Madagascar, al sureste de Madagascar, en África, una prueba durísima, que era 160 kilómetros atravesando la isla, una isla volcánica, y quedé muy cascado, o sea, muscularmente eso te deja roto. Y entonces dije, bueno, me voy a tomar unos días de relax y para descansar un poco. Y llegué a casa, entré en internet, vi una oferta de viaje a Panamá, dije, me voy a Panamá a descansar unos días. Y llegué allí, y en el avión ya conocí a unos españoles, uno tenía una especie de turismo en la selva, y me dijo, bueno, ven conmigo, te invito un par de días allí, y estás conmigo ahí en la selva, que hacía un poco de turismo pues para extranjeros, sobre todo. Y estando allí con él, me decía, él tenía unos indígenas trabajando, y me dijeron que ellos venían desde el otro extremo del Pacífico, andando a través de la selva, y que a veces llegaban hasta ciertos poblados, donde estaba él, pero que él, y este decía que él nunca había ido por allí. Bueno, pues según me lo dijo, al día siguiente, yo esa misma noche le comenté que al día siguiente por la mañana me iba. Cogía la mochila e iba a intentar atravesar todo Panamá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, por la selva, y saliera lo que saliera. Si podían venir los indígenas, yo digo, bueno, pues yo creo que también puedo hacerlo. Sí. Tampoco era tan ancho, porque son 50 y eran, no sé, 50, 60 kilómetros, y yo sabía que creía que en un día lo podía hacer. Y efectivamente, él me advirtió un poco de los peligros, sobre todo de los animales, mucha serpiente venenosa, muchos, pues, hay escorpiones, sobre todo los pequeñitos, los grandes no son tan peligrosos como la gente piensa. Y sí, sí, efectivamente yo cogí y en un día conseguí llegar. La verdad es que pasé un poco de miedo,
Pero luego te quedaste por allí, ¿no? Por el Pacífico.
Sí, luego me quedé allí porque luego, claro, a mí me decían que luego tenía que ir a una isla, unas islas que había en el Pacífico, porque era el único aeropuerto, bueno, era un aeropuerto, era pequeñito, era para avionetas pequeñitas, que era donde salían los aviones, y yo luego quería volver a Panamá. Para llegar al aeropuerto tuve que hablar con unos indígenas que estaban allí al lado del mar, me tuvieron que llevar una canoa a una isla, en esa isla no era, tenían que llevarme a otra, tuve que pagarle a uno en una canoa para que me llevara hasta la siguiente isla, total que me tiré así 3 días viajando de isla a isla hasta llegar a la que estaba el aeropuerto, dicho es bueno, el aeropuerto, como, bueno, llamarle aeropuerto aquello era un poco, porque tenía 400 metros de pista solo, que era el ancho de la isla. Uh-huh. Y la verdad es que me quedé muy bien allí, porque estuve 3 días en una isla y estaba yo solo en ella, yo no había nadie, solamente yo.
Joder. Propietario, ¿no?
Sí, era como el propietario.
Como el principito en su planeta. Y ahora, Salvador, esto es entre tú y yo y ahora que estamos entrando en primavera, y aunque es una pregunta un poco machista, ¿dónde están las mujeres más guapas?
Mira, eso... Yo creo que en todos los sitios hay de todo. Es decir, hay... El exotismo existe en todos los países. Aquí en España, te vas a África, en Sudamérica, en Asia. es un poco lo que diferencia a las mujeres de un país a otro, no es, es la cultura. La forma de ser en muchos países te choca. Es decir, yo he tenido, bueno, auténticas epopeyas con las mujeres en algunos países. Yo te, creo que te lo comenté a ti el problema que tuve en Xinjiang, ahí cerca de Pakistán, entre Pakistán y Kirguistán, sí. Que
sí, sí.
Que escaparme por pies.
Sí, querían, por poco vienes cazado.
Sí, es que el jefe de la tribu se empeñó en que me tenía que llevar a una hija con él, conmigo, y vamos, me tuve que ir casi por pies.
Ahí empezó tu afición a correr, ¿no?
El problema es que la chica tendría 14 años.
Claro.
Sí, no es que fue, claro, entonces, vamos,
sí, sí.
La ética no te lo permite, y luego es un poco el decir, pero bueno. Y es que era un poco como contraprestación a lo que yo había hecho con ellos.
Joder.
Ellos, pues, como devolviéndome el favor, pues querían que yo me llevase a una chica conmigo, pero conmigo para mí. No es que fuera para un día, es que era para siempre.
Salvador.
Día guaza.
Salvador, quería comentarte también que mirando pues tu currículum, por argumentando, ¿no? Pues, buscando fuentes, una de las cosas que más destacan es la consecución de esa maratón de la Gran Muralla en China. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo se te ocurre un día pues desplazarte hasta China para correr una maratón?
Bueno, pues si te lo cuento igual no te lo crees. yo me apunté justo el último día que acababa el plazo para inscribirse. Y me apunté porque me dieron 15 días que tenía de permiso y me los tenían que dar justo esos 15 días. No podían ser otros. Y me lo dijeron 2 días antes. Entonces, yo digo, ¿qué hago yo ahora? Escogí, pues, a internet. Entro a internet y empiezo a buscar carreras en mayo. Un poco, claro, buscas carreras un poco distintas, por decir así de alguna manera. Y salió, por ejemplo, la muralla china. Uh-huh. Y cogí, efectivamente, y me inscribí. Me inscribí, ya te digo, el último día, que tuve un poco de problemas porque para hacer transferencias a otro país, como era China, pues me dio algunos problemillas. Pero bueno, al final uh-huh. me aceptaron. Y nada, y ahí cogí, y ahí me planté. Y la verdad es que fue algo que tampoco te esperas, porque hay tanta gente, no conoces a nadie y ves que te vienen, pues éramos 1.100, 1.200 personas de 30, 40 países, pues no sabes lo que... Incluso estaba Abel Antón.
Uh-huh. Sí, sí.
Abel Antón, que también fue porque le vi el día antes, estuve con él ahí hablando, y iba a un grupo así de españoles que les conocí allí, el día antes. Y cuando le vi a él, dije, bueno, aquí ya no tenemos nada que hacer. Pero, claro, tampoco había visto yo el recorrido entero. Y luego él, cuando estuvimos recorriéndolo juntos, parte de la muralla, y cuando vio tantos escalones y lo grandes que eran en muchos sitios, él dijo que por allí no bajaba. Entonces cuando yo por dentro dije, menos mal, ya tengo un sitio donde atacarle.
Porque estamos hablando de casi 4.000 escalones, ¿no?
Sí, sí, eran muchísimos. Es que eran... La primera subida eran 5 kilómetros cuesta arriba y luego otros 5 hacia abajo, todo por escalones.
Uf.
¿Sabes? Todo escalones, y los escalones muy diferentes, unos grandísimos, otros más pequeños. Eso era bastante durillo, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a bajar escaleras o por terreno tan irregular, pues le hace mucho daño sobre todo a las rodillas y a la cadera. Uh-huh. Pues el impacto que tienes bajando ahí es terrible.
Uh-huh. Y no solo uh-huh. ganaste la prueba, sino que además bajaste el récord que había hasta entonces, ¿no?
Sí, eso no me enteré hasta que llegué. Me lo dijeron efectivamente que había bajado el récord de todas las ediciones que se han celebrado hasta ahora. Y alguien que fue este año también me dijo que aún seguía, que todavía no había bajado nadie. Fue, no sé, la verdad es que no sé en cuánto se bajó. Yo no sé si yo bajé en 4 o en 5 minutos, no lo sé. Pero sí que me dijeron que se había bajado en varios minutos.
Uh-huh. Y otra prueba que con la que te hiciste, que también es muy llamativa, la ultramaratón del Vietnam, 250 kilómetros, que según comentan, pues recorrido con mucha presencia de barro y siempre pues con el clima peculiar que tienen esos países del sudeste asiático, ¿no?
Sí, lo de Vietnam fue también muy curioso porque esperábamos que la época en la que se celebraba la prueba era una época buena climatológicamente hablando, y nos llegamos allí y había estado lloviendo sin parar 15-20 días, pero lloviendo, sí. Y claro, se nos presentó un barrizal que de los 250 kilómetros yo creo que 200 fueron de barro. Y barro, cuando hablo de barro, no es que te llegara solo hasta la suela de la zapatilla, es que te llegaba a veces hasta el tobillo y había tramos de mucho más arriba. Y claro, un terreno de esos que es barrizal, que de mucho barrizal y con tanta cuesta como hay, sobre, porque era en el norte, en la frontera entre China y Laos, bueno, aquello fue agotador y terrible. Lo bonito fue la cantidad de tribus que había, que según la organización decían que por allí nunca había pasado nadie desde hacía más de 10 años, ninguna persona blanca había pisado por allí.
Hostia.
Entonces, era algo increíble, muy llamativo, muy especial. Luego, donde parábamos, que solíamos acabar en lugares, también vivían alguna tribu, bueno, era algo increíble. Paraban, te tocaban la esterilla, te tocaban todo para ver qué era, querían saber qué era. Ah. Y cosas, vamos, cualquier cosa les hacía gracia, hasta una simple botella de agua, cuando cogías una botella de agua y la tirabas, la cogían ellos. O sea, fue algo espectacular.
Salva, de todos los sitios y paisajes en los que has estado, ¿cuál te ha impactado más por su belleza o incluso si has conocido a gente fuera por su cultura, ¿no? O por su adaptación al medio?
A ver, yo con la gente, paisajes, sus paisajes, al final todos tienen un encanto. Vayas donde vayas, siempre tienen un atractivo. Y el ver algo diferente ya es atractivo de por sí. Lo que sí me llamó la atención fue la gente en algunos lugares. Sobre todo me llamó, uno de los sitios que más me impactó fue Mongolia. También fui a una carrera y al desierto, a correr al desierto de Gobi. Y luego me fui a hacer montaña. Y estando, intentando llegar al pico más alto del país, tuve un problema que, claro, aunque fue en septiembre, la temperatura estaba en los 30 grados bajo cero.
Bueno.
Y nevando. Estábamos en la frontera con Siberia y con Kazajstán, y entonces ahí me perdí. Se puso a nevar, y no veía nada. Y aquello es... Allí te puedes tirar 500 kilómetros o 600 kilómetros y no hay nada. Y cuando digo nada, es nada. Uy. Solamente alguna yurta, donde viven los nómadas, desperdigada por medio de la montaña. Y yo ya llevaba 3 días andando y no había encontrado nada. Y digo, bueno, se me acabará la comida, nevando sin parar. Y me encontré, de pronto, como una visión, un nómada en un caballo, en el medio allí. Digo, bueno, me tuve allí 2 días en su casa, durmiendo, comiendo, hasta que despejara. Yo había quedado con un Land Rover que me había llevado hasta donde acababa el camino, había quedado con él 3 días después, y me acompañó y me dijo dónde estaba. Y luego, durante el viaje de vuelta, cada vez que parábamos en las yurtas de los nómadas, te invitan a todo, no te cobran nada, te dan de comer, de dormir, de todo lo que tienen te lo dan. Lo que sí haces tú es luego le das dinero, porque aunque ellos te lo van a dar sin que te cobren nada, porque es su vamos, se han educado para atender a la gente así, son altruistas, se desviven por los forasteros. Entonces, esa gente te cala dentro, ¿sabes? Porque ves que realmente no tienen nada, porque la comida es la misma todos los días. Son 4 cosas, esa base del té con la leche de yak, la mantequilla, los quesos que hacen ellos, y para de contar. Y un día y otro y otro y otro.
Joder.
Y luego te tratan, te miran a ver si tienes frío, están muy pendientes de ti, que no te falte de nada.
No tendría hija tampoco, ¿no?
Eso me pasó en Mongolia en la carrera. Pues no fue con la hija, fue con la hermana de un corredor que corría uno de Mongolia. Me dijo que no buscara a novia, que me dejaba él a su hermana.
Salva, ¿qué país nos recomendarías del mundo para ir a visitar?
Buf, Madre mía, hay muchos. Depende un poco también lo que quieras, lo que te guste a uno. Uh-huh. Si me tira, que me tira mucho pues la montaña, claro, yo he estado en Nepal 2 veces ahí y es una maravilla. Es un país espectacular. Incluso, aunque está un poco, digamos, explotado ya casi comercialmente, la gente de allí sigue sin tener nada. Y hay sitios en los que no va casi nadie. Si te vas a las rutas clásicas, si te vas al campo, vas al Everest o al Trek de la Annapurna, son, digamos, rutas muy pisadas. Pero hay otras que no te va nadie y vas a ver auténticas maravillas. Uh-huh. Pero países muchísimos, Mongolia mismo me pareció una maravilla. Claro, al que le guste igual más la playa, pues dirá que Naranjas de la China. China mismo me parece un auténtico paraíso. Pero claro, no puedes ir a los circuitos clásicos que te van a Pekín, Shanghái, Hong Kong, Xi'an. Claro, esto es muy pisado, pero China tiene auténticas maravillas en el centro y en el oeste, que son, vamos, pero paraísos en los que no vas a encontrarte prácticamente con nadie. Y auténticas maravillas, tanto de cultura, como de gente, como arquitectónico, todo lo que quieras encontrar. Es una pasada, ¿eh? Países, yo creo que muchos se pueden ver. Muchas.
Salvador, y tantos sitios en los que has estado, una curiosidad, ¿qué es lo más raro que has llegado a comer?
Uf, hormigas vivas.
Hormigas.
Pero vivas, ¿eh? En Ecuador me fui a intentar subir todos los picos de Ecuador, y una vez que acabé, me fui 8 días, intenté los 10 que me dan, a la selva. Pero a la selva, no a la preselva, que le llaman a veces, que mucha gente llega hasta la preselva. Para llegar a la selva me tuve que tirar 3 días en canoa, porque no hay otra forma de llegar. Entonces tienes que ir, ahí sí que tienes que ir con alguien, con un guía, generalmente son de las tribus que normalmente viven en la preselva y que intentan pues contactar con gente o están trabajando en algún pueblo ya un poco grande. Y ahí contacté con uno que era de una tribu de ahí y fui con él. Y estuve allí 6 días y bueno, haciendo rutas en las selvas, tienes que ir con los indígenas para que ellos te lleven por donde y entonces de un árbol caían hormigas, se ponían la lengua y las iban comiendo según caían. Y yo, claro, me decían, claro, te dicen que no hablaban español, hacer con el guía de traducir. Entonces a ti te daba un poco de cosa, pero bueno, no. Lo ponían, el guía mismo lo hacía. Y decía, no, que te saben a limón, que ya verás que están buenas.
A limón.
En un esfuerzo de esos lo pones y al final pues sí que le coge gusto y era verdad que salían a limón.
Salva, de todas las culturas que has visitado y sin tener, quitando los antecedentes que tenemos nosotros, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿dónde crees que se vive mejor desde el punto de vista de la calidad humana, de la calidad de vida, pero me refiero a sin problemas, sin complicaciones? ¿Dónde piensas?
A ver, lo que acabas de decir, a eso ahí...
¿Dónde ves tú más felicidad?
Yo creo que... La verdad es que en España se vive bien. Comparando lo que hay por ahí, es que el problema que hay por ahí es la miseria. Es decir, hay muchísima, muchísima miseria en muchísimos países, pero incluso en países que a veces te choca un poco. Te dicen que, bueno, que China es una potencia mundial, que Rusia es una potencia mundial. Claro, pero tú métete fuera de las grandes urbes, ¿sabes? O de la zona, digamos, más occidentalizada. Y hay mucha, pero mucha miseria. Muchísima. Entonces, claro, ahí la calidad de vida es muy difícil de encontrarla, porque el problema que tiene ahora ya la gente, aunque esté muy muy alejada o esté en sitios muy remotos, es que ya les llega información.
Claro.
O sea, más o menos van consiguiendo información y saben un poco cómo se vive ya en otros sitios. Intentan salir de ahí de la manera que sea.
Claro.
Yo lo entiendo perfectamente, es decir, yo muchos problemas que decís, como los de las chicas, yo tengo problemas entre comillas, en muchos países, y es que yo las entiendo, claro. Yo las entiendo perfectamente, y es que yo creo que hay que ponerse en su lugar para luego pues, pensar y decir, coño, estando como estoy aquí, yo me voy con quien sea, con tal de salir de aquí, porque ahí, y no es la miseria, es a veces la cultura que hay en muchos países es la cultura muy, muy machista, muy patriarcal. ¿Sabes? Aquí es, en muchos países del este asiático, de Sudamérica, ¿no? En China mismo, la mujer es un cero a la izquierda, no pinta prácticamente nada.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Que no es que es así, entonces claro, ya. ¿Qué van a hacer? Pues,
Salva, si te... que le he pedido, para no tocar esos aspectos tan amargos, ¿no? Le he pedido a mi redactor jefe el permiso para ver si puedes contar un chiste y hacer un inciso humorístico para que vea que la gente de León también tiene su gracia. ¿Te acuerdas del chiste de los funcionarios? ¿Lo podrías contar si no te importa?
Bueno, yo
es la primera vez que sucede esto radiofónicamente en este
sí,
programa.
Ya ves.
Es que a mí, claro, como me preguntan, ¿tú de qué trabajas? Digo, bueno, yo soy funcionario. Y a veces hay gente que por su trabajo en su lugar, o de lo que haga, que igual no le gustan ciertos chistes que estén relacionados con su trabajo. Con algo. Yo los chistes los veo como chistes. Entonces yo soy funcionario y cuando me cuentan un chiste de funcionarios, pues si es bueno, me río. Y lo que les conté a ellos era uno que estaban haciendo una prueba, estaban haciendo un examen para conseguir una plaza. Y que habían pasado ya varias pruebas y el tribunal estaba ya un poco cansado y decía, bueno, mira, vamos a hacer una última pregunta fácil y el que la acierte le damos la plaza. Sí. Entonces decía, bueno, venga, que cuenten, vamos a decir que cuenten hasta 10, que pase el primero. Entra el primero y le dice, ¿usted sabe contar hasta 10? Y dice, sí, sí, y dice, a ver, cuente. Y empieza 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Claro, el tribunal se queda pensativo, ha contado, pero ha contado mal. Dice, ¿usted en qué trabaja? Dice, bueno, yo trabajaba en la NASA. Dice, ya, pero es que no es correcto, la respuesta no ha sido exacta. Bueno, que pase el siguiente. Pasa el siguiente y le dice, a ver, ¿usted sabe contar hasta 10? Dice, sí, sí, a ver, cuente hasta 10. Y empieza a contar, dice, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. El tribunal queda un poco mosqueado también y dice, bueno, es que no ha contado realmente bien. Y ahora, ¿usted en qué trabaja? Dice, yo es que era cartero. De casa a casa. Y dice, bueno, mira, al próximo que venga, vamos a preguntarle primero la profesión. Y así luego ya le decimos que cuente hasta 10. Pasa al siguiente, dice, a ver, ¿usted en qué trabaja? Dice, yo soy funcionario. Dice, bueno, pues sabrá contar hasta 10. Dice, bueno, por supuesto. Dice, venga, cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo y rey.
Pues ahí queda ese inciso en homenaje a los funcionarios como mi amigo Juan, que lo tengo aquí.
Y como Salva
también. Pues Salvador, ya que ha comentado lo de que eres de León, eres leonés, y una curiosidad también, ¿qué tienen ahí en Castilla y León para sacar a tantos ultrafondistas y corredores de montaña?
Pues igual es el clima tan duro que tenemos, porque, vamos, no lo sé, bueno, no se sabe. Yo creo que corredores pueden salir de cualquier sitio. Es un poco, pues, que te guste lo que haces. Aquí sí que ha habido, bueno, pues sí que hay gente que bueno, que le gusta correr, que hay corredores de montaña bastante buenos. También es verdad, porque, claro, también tenemos bastantes montañas. Uh-huh. Aquí desde la ventana, pues... Pues estoy viendo la nieve ahora mismo, o sea que puedes imaginar que la montaña la tienes muy cerca y bueno, cuando tienes algo cerca, pues puedes practicarlo. Y yo que sé, aquí no sé, les digo que hay bastantes corredores de montaña en toda la comunidad, bueno, la comunidad también es bastante grande, bueno, también Andalucía lo es. Pero bueno, pues no lo sé, yo creo que es un poco, también un poco casualidad, ¿eh? No sé, yo creo que los corredores pueden salir de cualquier sitio.
Uh-huh. Sí, sí. Salvador, este año, pues, entre lo que es el año pasado y este, te hiciste con la Ultra Trail de la Neto, también el cruce de los Andes a principios de este año, y me comentan que tienes ahí pendiente, o que tu próximo reto te va a llevar a Namibia, ¿no?
El mes que viene, sí, dentro de un mes me voy para Namibia. Ahí tenemos una prueba en el desierto de Kalahari, en el Fish River, que es el segundo cañón más grande del mundo. Wow. Y entonces la prueba a transcurrir por ahí también serán 250 kilómetros. Y bueno, pues a ver qué sale, entrenando la hora que estamos un poco, a ver lo que hacemos.
Uh-huh. A la hora de planear estas pruebas en estos países, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te enteras? ¿Tal como hiciste en China o es más metódico?
Ahora ya hay muchas formas de enterarse, porque esto, por suerte, ahora en España hay muchísima gente que está haciendo ya este tipo de pruebas, y entonces es un poco el boca a boca, alguien que va a otro país te comenta que estuvo en Canadá y oye, que estuve en Canadá y me han pasado una serie de pruebas que hacen allí. Entonces es un poco, sobre todo, ya el que vas conociendo a mucha gente, te dejan su correo electrónico y te mandan pruebas que conoces. Luego, cuando vas a un país, que contactas con la gente de allí, te dicen, ah, pues aquí tenemos más pruebas. Entonces todo es un poco así, ya casi va siendo sobre todo de boca a boca, y el moverte por muchos sitios, que al conocer tanta gente, pues te, es, aparte que yo, pues, qué narices, solo vivo para esto, o sea, no me interesa otra cosa. Sí. Entonces estás muy pendiente. Yo en internet, cuando entro, pues siempre estoy buscando también carreras por todo el mundo, hasta que encuentres alguna que te llame la atención. Pues es un poco así como te vas enterando de cómo existen estas pruebas.
Uh-huh. Y Salvador, aparte de lo que es el mundo de las carreras por montaña, maratón, has alternado, supongo, por lo que sé, pues asfalto, tierra. ¿Qué otros deportes has practicado también?
Bueno, yo he competido en varios. Competí sobre todo en piragüismo y en aguas bravas. Uh-huh. Y lo hice bastantes años, estaría, no sé, 10 o 15 años haciendo también piragüismo. Y el esquí de travesía. El esquí de travesía todavía lo sigo haciendo ahora, aún compitiendo, no tanto como antes, pero vamos, 8 o 10 pruebas al año todavía hago. Hago aquí en España y alguna también en el extranjero. También me gusta. Este año no, es el único año que no he ido fuera, porque como tuvimos la suerte que ha nevado tanto aquí que otros años nevaba poco, pero vamos, otros años siempre iba a competir, pues o sea, vas a Bulgaria, a Rumanía, a Ucrania, a países como Eslovaquia. Y el esquí de montaña es, a mí me encanta, o sea, es algo que ahora, hasta ahora, en el invierno casi solo lo dedicaba a ello. Casi los fines de semana, la mayoría de los fines de semana lo dedicaba solo al esquí. Mm. Y el piragüismo también, lo que pasa es que ahora no tienes el tiempo suficiente pues para hacer todo.
Parapente también, ¿no, Salva?
Parapente también, competí en parapente, sí, estoy compitiendo en parapente ya. Desde que empezó el parapente en España, empezamos a volar, hicimos aquí un club, hicimos incluso un campeonato aquí, en Campeonato de España, aquí en León, íbamos a Ayer, sobre todo a Pirineos, que era donde más se volaba. Y bueno, un poco estos deportes así, rarillos.
Y es cierto, Salvador, que entre tus deseos estaba el intentar subir un 8000 con raquetas de nieve.
Bueno, con esquís.
Menos mal que ha dicho de nieve, porque si no, no me imaginamos que eran de pádel.
No, sí, me habían hablado de un pico que es más asequible, vamos, entre comillas, asequible, que normalmente solía ser el Choyu o el Nanga Parbat, que se puede hacer con esquís. Y me lo había propuesto un amigo, que tengo un amigo ahí vasco, que corría conmigo, también hacía carreras así de montaña, y se le daba muy bien esquí. Estuvimos ahí un año tanteando, pero bueno, a veces los presupuestos se disparan, los permisos para subir los 8000 son bastante caros. Hmm. y casi pues bueno, lo hemos dejado un poco abandonado. Y lo intenté hace 3 años en el Mustajata, que es un pico de 7500 estaba ahí en la frontera entre Pakistán y China y todo por ahí, pensando que podía alquilar material en una ciudad que hay de 4 millones de habitantes. Pues cuando llegué allí con la intención de subir y alquilar el material, pues no sabía lo que eran unos esquís de travesía. Me quedé con las ganas.
Uh-huh. Y Salvador, pues ya para ir terminando, para ir cerrando, entre los retos pendientes que tienes por ahí, ¿cuáles nos puedes destacar?
Bueno, voy un poco improvisando. Cuando surge alguna, sí que me gustaría, por ejemplo, igual hacer alguna que de pronto te la comentan. Hay una que sí que me ha llamado la atención y que me gustaría hacerla, que creo que se hace el próximo año, porque se hace cada dos años, que es una prueba que se hace en Nepal, desde el campo base la Annapurna al campo base el Everest. Y son unos 800 kilómetros.
Wow.
Son unos 800 kilómetros y 44.000 metros de desnivel positivo.
Bueno, casi nada.
Sí, es una prueba que normalmente corriendo creo que se tarda unos 15, 16 días.
Hostia.
Pero la tengo ahí entre ceja y ceja y si la cosa va bien, pues igual el próximo año es una que sí me llama la atención. También quería hacer otra que han hecho ahora en Canadá, la hizo un amigo mío también de 6 días. Claro, que se hace a 30 grados bajo cero y se hace normalmente con una especie de trineo pequeñito ahí en la espalda que también dura 6 días. Pero bueno, la de Nepal sí que me llama más la atención. Esa sí que me ha chocado.
Salvador, ¿estás siguiendo el Maratón de Sables o no?
Sí, bueno, ayer no pude entrar porque no estuve, tuve una reunión en Valladolid y llegué, he llegado hoy a mediodía. Pero bueno, sí, estuve el primer y segundo día, sí lo seguí, lo he estado viendo. Incluso lo dan en la 2, en televisión,
sí.
Luego un reportaje también lo he visto. Sí,
sí.
Estoy viendo ahí.
Está ahí Aure pasando penuria. La única vez en 50 años que llueve en el desierto y va el tío y cae la del pulpo. Por poco lo tienen que sacar en góndola de Venecia.
Ya. Sí, me mandó un correo, decía, ¿dónde tienes que venir aquí conmigo?
Salvador, para ir despidiéndonos, de todo lo que hemos estado hablando ahora, pues una parte importante es la parte económica, y en la que tú siempre has sido autosuficiente, te has pagado pues todos los viajes y todos los gastos que suponían estos desplazamientos, pero me comentan que ahora pues la Junta de Castilla y León pues en parte como que se ha hecho eco de estos éxitos deportivos y va a proporcionarte algo de apoyo, ¿no? ¿Eso es así?
Sí, la reunión que tuve ayer precisamente fue para eso, porque, bueno, fue un poco porque también es que manda narices lo que tiene a veces la gente. Me llamaron el año pasado de la Federación Asturiana para ver si quería fichar con ellos, me hicieron una propuesta, les dije que sí, y al día siguiente, no sé cómo se enteraron, en Castilla y León, en la Federación, y me llama la presidenta diciéndome que a ver qué me daban ellos. Yo les dije lo que me daban y dicen, bueno, nosotros te lo doblamos al final. Y, joder, madre, o sea, que si no me llaman del otro sitio no me dan nada. Y sí, este año, hombre, por lo menos yo creo que casi el 50% de gastos que tengo me los cubren. Bueno, no es mucho, pero bueno, tampoco yo presiono para que me den, ¿no? De momento tengo la suerte, pues bueno, que no me hace falta, que yo el único hobby que tengo es este y tampoco me interesan otros. Entonces,
Salva,
permitirme el lujo de irme, sí. Y vamos, tampoco de gastarme mucho. Yo creo que un viaje se puede sacar muy barato. Si quiere viajar, puede viajar muy barato si quiere, sobre todo estos países. Vivir en un país de estos, yo estuve en Kazajstán 15 días y no me gasté ni 100 euros los 15 primeros días.
Hostia.
Si no, como lo oyes, es que no puedes, es que además no tienes dónde gastarlos.
Joder.
Es que no hay forma, no hay manera posible de gastarlos en ningún sitio. Te cobran por dormir en una yurta con nómadas o en otros sitios, $3 o $4 al día te cubre todo.
Joder.
Claro.
Salva, que menos mal que la propuesta te la hizo la Federación Asturiana y la Federación de Castilla y León te quería doblar, porque si te lo hubiera hecho la Federación Andaluza, probablemente la Federación de Castilla y León te hubiera dado dos camisetas, que es el doble de la camiseta, que es lo que creo que les van a dar a los corredores, ¿no? Aquí hay más, un poco se pasa más por alto y hay más falta de asignación presupuestaria. Usted, como está ahí en Castilla y León y eso es vida, pues tenéis un poco de más infraestructura.
También hay más tradición, ¿no?
Suponemos. Hay más tradición, pero hay que ver también que Castilla y León se está moviendo mucho a nivel eso deportivo,
sí.
Y se está promocionando,
sí.
Muy bien, muy bien. Salva, para finalizar y sobre todo desearte mucha suerte en Namibia y por último un pequeño compromiso, a ver si te puedes despedir del programa en chino, teniendo cuidado que aquí hay una tienda de 20 duros y los chinos escuchan el programa, no te lo vayas a inventar, ¿eh?
No, bueno, yo del chino la verdad es que se me ha olvidado un poco, me acuerdo del típico el ni hao que era hola y el xie xie que es adiós. y no sé, así ahora en frío me pillas, ¿eh? Casi. Es decir,
pide casi nada el tío.
De dónde eres o cómo te llamas y esas cosas, o por dónde se va a tal sitio, aún sí, eso sí me acuerdo. Sí. Pero bueno, lo que es despedirse, normalmente se despedía uno, pues eso,
vale, ya sabemos chino nosotros. Salva, que muchísimas gracias, esperemos que te hayas encontrado a gusto y que ha sido un buen rato y sobre todo que nos ha ayudado a descubrir cosas que desde aquí, desde nuestro pueblo, pues no llegamos
tan
a alcanzar.
Lejos.
Pues nada, hombre, ha sido un placer. Y a ver cuándo nos vemos ya luego en persona otra vez. Bueno.
Venga, pues ya sabes, aquí estamos en Andalucía para lo que quieras.
Bueno, ya sabes también dónde puedes venir a pasar frío.
Salvador, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte.
Mucha suerte, Salva.
Hasta luego.
Hasta luego.